Comienza Maestro, enséñanos a orar, dirigido por el padre Diego Jiménez.
Queridos radioyentes, sean todos bienvenidos a este espacio en Radio María, la fuerza de la esperanza. Aquí, cada día, nos incorporamos a esas lecciones que el Santo Padre Benedicto XVI nos imparte cada miércoles sobre el arte de orar. Así sean todos bienvenidos a este espacio maestro. Enséñanos a orar. Como decíamos con el Santo Padre Benedicto XVI, queremos aprender a orar. Maestro, enséñanos a orar, como le decían los discípulos, y fiel testigo es el evangelista Lucas. Queremos aprender a orar, a elevar nuestros corazones al corazón de Dios, con las alas del amor y de la esperanza, de la fe, que nos llevan a este corazón ardiente de Dios, a una relación íntima, viva y personal con el Dios vivo que ha querido hablarnos y transformar nuestra vida desde dentro. Es un misterio de relación personal en un cuerpo que vive, en un cuerpo místico, en el cuerpo de Cristo en la Iglesia, en una tradición viva que es un fluir desde el costado abierto de Cristo. Ahí es el caño por el que surge la vida eterna del manantial de su corazón, y de ahí surge una tradición viva orante que salta hasta la vida eterna, custodiada fielmente por los apóstoles y los sucesores de los apóstoles, en la Iglesia, con la Iglesia y por la Iglesia. Aprendemos a orar. Aprendemos a relacionarnos con Dios Padre, con Dios Hijo y con Dios Espíritu Santo. Así pues, aprovecharemos este programa para seguir aprendiendo a orar. Sean todos bienvenidos, pues, queridos radioyentes, familia de Radio María, a esta humilde escuela de oración. Como venimos diciendo, el maestro interior de la vida orante no puede ser otro, el Espíritu Santo derramado en nuestros corazones. Él nos lleva a la verdad completa, Él actualiza, hace carne y sangre ese mensaje del Señor, esa oración, esa relación viva y personal entre el corazón creyente y el corazón de Dios Padre en el Hijo Jesucristo. Hoy, en la lección de hoy, vamos a seguir con esa bellísima catequesis impartida por el Santo Padre el miércoles 5 de octubre del 2011 desde la Ciudad del Vaticano. El Salmo 23, el Señor es mi pastor. Hoy intentaremos concluir esta lección. La verdad es que nos hemos extendido bastante en este Salmo, pero como ya veníamos diciendo, el sentido literal, el sentido pleno, el sentido cristológico y eclesial de este Salmo es tan fuerte y tiene unas connotaciones tan fuertes en la vida del creyente y en la vida de la Iglesia y de los hijos de Dios, en la vida orante, que se merecía un poco más de extensión. Tanto más cuando es un Salmo que enseña y educa al creyente en el arte de aprender a descansar en el Señor, aprender a descansar en la vara y el callado del pastor, aprender a descansar en los hombros de este pastor bueno que nos rescata de todo peligro y nos lleva siempre al corazón de Dios, al corazón del Padre. Y que no solamente este pastor bueno, Jesucristo nuestro Señor, se va a contentar con rescatarnos de toda la noche, la fiereza de los lobos, rescatarnos de nuestra propia maldad, sino que también cura nuestras heridas como ese buen samaritano, con el aceite de la unción, con el vino de la esperanza, y nos lleva sobre sus hombros a la casa de Dios Padre, a donde tenemos nuestra morada, donde tenemos nuestro hogar. Este es Jesucristo Pastor, Cristo Pastor, Sacerdote Eterno, Redentor del hombre, Redentor de cada hombre. Pues así que es necesario, queridos radioyentes, aprender a encontrar ese sosiego en la vara y el callado de Jesucristo, ese reposo en el Señor, en el que muchas veces por nuestro hombre viejo, adámico, infantil, pues no queremos reposarnos en esta voluntad de Dios, en esta voz del pastor que nos conduce, sino que por nuestra propia maldad y estulticia acudimos prestos a precipicios, noches, peligros, pensando como siempre pensamos los hombres pecadores y malos, que fuera de Dios vamos a ser mejores, más libres, más felices. Voy a ser más yo mismo si me alejo de mi más profundo centro, de mi manantial del ser que es Dios. Esto intelectualmente se ve que es una tropelía, que es un sinsentido, pero existencialmente nos ocurre todos los días por esa tentación continua y ese combate, esa milicia de la vida diaria. Pues así aprenderemos hoy, continuaremos orando con Jesús, buen pastor. También hoy en la clase de gramática de la oración, ya saben que todos los días antes de gustar el salmo, tenemos un rato de gramática de la oración. Vamos a estudiar un poco el tratado de la oración en el compendio del Catecismo de la Iglesia Católica, que también nos centra mucho en la materia específica de nuestro programa, en la oración, oración cristiana, oración en Cristo, la oración que por el Espíritu Santo instituyó nuestro Señor Jesucristo en su cuerpo eclesial. Y así, pues, con estos materiales nos introduciremos en este salmo. Hoy también queremos hacer hincapié en un aspecto pues muy práctico y muy realista de la vida orante, conducidos por el compendio del Catecismo de la Iglesia Católica, y es la íntima y estrecha relación entre la vida orante y la vida de las virtudes, la práctica de las virtudes teologales, por supuesto, que exigen la oración y nos llevan a la oración, alimentan la oración y nos llevan a ella. Las virtudes, la fe, la esperanza, la caridad, es una sinergia maravillosa con la vida orante y la vida en el Espíritu. Ambas se complementan, se ayudan, en realidad que se trata de un buen equipo, de un buen equipo que colaboran juntos para llevar al hombre, a la mujer, a su vocación verdadera y auténtica de hijos de Dios, de vida en Cristo, vida abundante, vida en el Espíritu de Dios. Continuamos con todos ustedes, queridos radioyentes. Radio María, la fuerza de la esperanza. Maestro, enséñanos a orar. Disfrutábamos de esta cascada de agua fresca, pura, cristalina, que siempre nos purifica, nos refresca y nos lleva como imagen a ese manantial de agua pura, de agua fresca que salta hasta la vida eterna. ¿Dónde encontramos ese manantial que siempre nos va a refrescar? Nos va a devolver nuestra inocencia y pureza original. Nos va a limpiar de todas nuestras impurezas. Y nos va a devolver la alegría de la salvación. ¿Dónde está ese manantial? Señor, dame de beber. ¿Dónde tengo tu manantial? Pues el manantial es ese profundo corazón traspasado de Jesucristo nuestro Señor, verdadero hombre y verdadero Dios, de donde surge el grandísimo misterio de la oración en Cristo. De ese manantial surgirá esa cascada que salta hasta la vida eterna, manantial de agua pura, aguas de la salvación. Aguas que el Señor deja brotar por su costado abierto de par en par, con sus brazos abiertos al mundo, a cada hombre, a cada mujer de todos los tiempos y de todo lugar. Ese costado abierto de donde surge la sangre y el agua, la Eucaristía y el perdón, el amor y la misericordia, el corazón de Dios en Cristo nuestro Señor. Tanto es así, queridos radioyentes, que vamos a abrir nuestros libros de texto hoy, el compendio del Catecismo de la Iglesia Católica, y nos dice así: ¿de quién aprendió Jesús a orar? Conforme a su corazón de hombre, nos dice el compendio, Jesús aprendió a orar de su madre y de la tradición judía. Pero su oración brota de una fuente más secreta, puesto que es el Hijo Eterno de Dios, que en su humanidad santa dirige a su Padre la oración filial perfecta. Pues muy atentos, queridos radioyentes, porque aquí tocamos el misterio de la persona de Jesucristo nuestro Señor. Y vemos cómo efectivamente el compendio nos señala dos niveles distintos, pero verdaderos e hipostáticamente unidos en la persona divina del Verbo Eterno de Dios encarnado por nuestra salvación. Así sabemos que Jesús, verdadero hombre y verdadero Dios, el Verbo de Dios encarnado, trabajó con brazos de hombre. También sabemos que pensó con inteligencia humana. También sabemos que verdaderamente quiso con voluntad humana. Tanto es así que al bueno de San Máximo el Confesor, que dedicó toda su vida a propagar este misterio de la verdadera humanidad, de la verdadera voluntad humana de Jesucristo, le costó su brazo y su lengua para no poder predicar ni escribir de esta voluntad humana de Jesús. Pues tanto es así que todo el amor de Dios, todo el amor infinito de Dios, Dios es amor, a ver si nos enteramos y lo hacemos vida, Dios es amor, se ha encarnado en este pecho ardiente de Jesús, en este corazón palpitante de Jesús. Dios verdadero nos quiere a cada uno en un corazón verdaderamente humano. Y de este palpitar, de esta pasión y de esta compasión, surge este manantial de vida eterna, de vida orante, que nos eleva con la fuerza potentísima de su cuerpo y de su sangre entregados, de su gracia, hacia la intimidad del Padre, por Cristo, con Él y en Él. Este es el misterio gigantesco y, por cierto, que muy desconocido de la oración en Cristo nuestro Señor. Cómo Dios, con sus brazos abiertos, con su corazón traspasado, con su costado abierto, lleva y rescata a cada alma del mal y de sus propias pasiones. La rescata, la limpia, la purifica, la eleva con su gracia, la restablece y la llama a una amistad íntima y personal con Dios Padre. En realidad es un misterio formidable que de una y otra manera venimos definiéndolo desde muchos sentidos y perspectivas desde que iniciamos este programa. Pero ojalá que a pura fuerza de repetición y meditación orante nos demos cuenta del gran misterio, del gran don al que nos llama Dios nuestro Señor en la oración, que aprendamos a valorar este don grandísimo que ha instituido Jesucristo para los hijos de Dios, para los amigos íntimos en el Señor. El don precioso de la oración cristiana. Seguimos con todos ustedes, queridos radio oyentes. Radio María, la fuerza de la esperanza. Maestro, enséñanos a orar. Veíamos en este número 541 del compendio del Catecismo de la Iglesia Católica cómo la oración de Cristo surge de su corazón, de perfecto hombre y perfecto Dios. Y como todo hombre, y por así decirlo, valga la expresión, como todo hijo de vecino, aprendió a orar en un ambiente familiar, en la Sagrada Familia de Nazaret, en un ambiente de luz, de piedad, de confianza en Dios, de temor de Dios, y como más adelante veremos, importantísimo, en un ambiente de virtudes humanas y cristianas, en un ambiente de laboriosidad, en un ambiente de piedad, en un ambiente de fortaleza, de mansedumbre, de humildad, de pureza, castidad, de alegría. Este es el humus perfecto para que surja y se forme un corazón orante, un corazón que va a tener a Dios por Padre y que se va a insertar perfectamente en esa tradición judía de alabanza a Dios, de confianza filial en el Dios de la Alianza, en esa tradición judía de la recitación de los salmos, en esa tradición judía de la presentación del templo, peregrinaciones al templo. Jesús fue un hombre de oración, pero ante todo y sobre todo porque fue un niño de oración, fue un adolescente lleno de oración, fue un joven lleno de oración, ahí, en el hogar santo de Nazaret. También veíamos cómo esta oración del que surge del corazón de Cristo, esta oración cristiana, esta oración de Jesucristo, brota del misterio mismo de la persona divina del Verbo. Por tanto, es ahí, en las profundidades de la persona divina del Verbo encarnado, donde encontramos ese manar continuo de la oración, del misterio de Dios, esa unión intratrinitaria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. De ahí, de ese caudal de vida y de verdad, en ese caudal de verdad, de vida y de amor, surge esta relación filial de Jesús con su Padre, hasta el punto de donarnos ese Espíritu Santo que clama Abba, Padre. Seguimos con el punto 542. ¿Cuándo oraba Jesús? Nos dice el compendio del Catecismo. El Evangelio muestra frecuentemente a Jesús en oración. Lo vemos retirarse en soledad, con frecuencia durante la noche. Ora antes de los momentos decisivos de su misión o de la misión de sus apóstoles. De hecho, toda la vida de Jesús es oración, pues está en constante comunión de amor con el Padre. Por tanto, para que toda la vida sea oración, es este estar continuamente en comunión con el Padre de Jesús. Y si nosotros queremos hacer de nuestra vida oración, un sacrificio de alabanza orante, tenemos que introducirnos en esta intimidad, en esta comunión habitual con Dios Padre, con Dios Hijo y con Dios Espíritu. Ya hemos hablado más de una vez de los rasgos fundamentales de la oración de Jesucristo, que nos trae ahora a colación el compendio del Catecismo de la Iglesia Católica. Ya hemos visto cómo la oración en Cristo unas veces es en gozo y alabanza, otras en petición, en súplica, con angustia, tristeza y sudor de sangre, como en Lucas 22. Pero vemos cómo siempre se entrega a la voluntad amorosa del Padre. Que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Lucas 22, 42. Jesús de Nazaret era definitivamente un hombre orante. Vemos también en los santos evangelios cómo muy a menudo se retira a lugares solitarios y se daba profusamente a la oración, poniendo él mismo en práctica su doctrina. Es preciso orar en todo tiempo y no desfallecer, nos dice el Evangelio de Lucas 18. Jesús oraba a solas, pues aún sus discípulos no habían recibido el espíritu de filiación divina. a través de este espíritu de filiación divina que recibirá sus discípulos y a través del colegio de sus apóstoles, conseguirán establecer una relación de amistad con el Dios eterno. Jesús se entrega especialmente a la oración cuando, pues en los momentos más importantes de su vida y de su ministerio, Jesús se entrega a la oración en el bautismo, en la elección de los 12, en la confesión de Pedro, antes de enseñar el Padre Nuestro, e incluso en el monte de la transfiguración en el Tabor, se produce mientras oraba. Por eso es Jesús el orante perfecto, es la fuente y el ejemplo de toda oración perfecta al Padre. También podemos ver en la vida de Jesucristo nuestro Señor cómo acción y contemplación se alternan y se unen armoniosamente. Como enseñaba durante el día en el templo y por la noche, Jesús salía para pasarla en el monte llamado de los Olivos. Durante la actividad, Jesús intercalaba breves oraciones, algunas de las cuales se recogen en los evangelios, como en Juan 11:41, Juan 12:27. La distribución de sus horas la hace Jesús con un perfecto y soberano dominio y flexibilidad, y no se deja llevar por veleidades ni por íntimos deseos, ni tampoco por la acuciante urgencia de necesidades y urgencias exteriores, como nos pasa a nosotros, a los creyentes, a los peregrinos, que tantas veces nos dejamos llevar por circunstancias externas o por otras circunstancias, veleidades internas que nos separan de este plan orante de Dios, que nos separan de nuestra vida en Cristo, tantas veces por cosas muchas veces buenas y necesarias, pero que nos separan de esta comunión íntima de vida y de amor con Dios Padre, con Dios Hijo y con Dios Espíritu Santo. En estos días que estamos con el Santo Padre contemplando los Salmos, pues ya hemos visto más de una vez cómo Cristo, el salmista pleno y perfecto, Cristo oraba con los Salmos. Él es el sentido pleno de todos los Salmos. Y Jesús mismo es consciente de que da cumplimiento a cuanto los Salmos habían dicho de él. Y según la costumbre de su pueblo, esto también es muy importante en la vida y actitudes internas de Jesús, adopta actitudes exteriores al orar, elevando las manos, mirando a lo alto, de rodillas, rostro en tierra. El pueblo judío tenía la oración del cuerpo muy integrada en su espiritualidad, en esa oración de la persona entera, de esa integral que se eleva a Dios nuestro Padre. Continuamos con todos ustedes, queridos radioyentes. Radio María, la fuerza de la esperanza. Maestro, enséñanos a orar. Como anunciábamos al principio del programa, tras una breve inmersión en el compendio del Catecismo de la Iglesia Católica, que también pues trata fabulosamente los puntos sobre la oración, sobre la vida en Cristo, queríamos introducirnos también en un punto un tanto desconocido de la vida orante, pero que pertenece de pleno derecho a la tradición viva espiritual de la Iglesia y de toda la experiencia creyente, que es el ejercicio de las virtudes y la oración. Quiere decir que ambas se implican, van imbricadas, es una sinergia perfecta de que una hace crecer a la otra y se abrazan armoniosamente, y no se puede dar una sin la otra. No puede haber oración sin un ejercicio vital de las virtudes, y tampoco puede haber un ejercicio de las virtudes espartano, pelagiano. Sin oración sería otra cosa, ¿no? No sería un ejercicio de las virtudes de lo específicamente de lo que es la vida en Cristo nuestro Señor. Todo arranca, como dice Mateo 5:8, los limpios de corazón verán a Dios. Jesucristo y también los maestros espirituales cristianos, al tratar de la oración, y esto es muy sorprendente, no centran tanto el tema en la cuestión de los métodos oracionales, métodos o técnicas. Esto podría confundirse hoy en día con técnicas de relajación, de alivio de las tensiones psíquicas, bueno, tantas cosas que no son lo específicamente cristiano. Sino los maestros espirituales insisten sobre todo en el ejercicio de las virtudes humanas y cristianas que hacen posible levantar el vuelo de la oración. La tradición espiritual cristiana, por el ejemplo de un globo que, cortadas sus amarras, se eleva poderosamente hacia la altura de la Trinidad. Así el cristiano, que tiene en sí al Espíritu Santo, con su inmensa fuerza ascensional, se eleva con toda sencillez hacia las mayores alturas místicas. En cuanto, queridos radioyentes, por el ejercicio firme de las virtudes y dones se han ido cortando esas amarras de sus apegos desordenados. Así, cortados estas afecciones desordenadas, se eleva necesariamente porque el Espíritu Santo se lo da, es una fuerza ascensional e intrínseca y no hay nada que se lo impida. Trata amistosamente con el Señor, con íntima facilidad de amigo, de hijo. Y sin mayor necesidades de métodos, ni de técnicas, ni, bueno, más que la experiencia de dejarse llevar en el espíritu a la intimidad con Dios, removiendo todos esos obstáculos que lo hacen imposible. Hombre, es verdad también que al principio de la vida orante uno necesita una metodología más específica, como todo niño que aprende a tocar el piano, o a jugar al fútbol, o que aprende un arte marcial. Hace falta un contenido metodológico mayor, y esto no tanto por los modos que ofrecen, sino porque a través de diversos métodos ha podido conocer la naturaleza de la verdadera oración. Bueno, pues esto es necesario para nuestra vida en Cristo, para nuestra vida orante, para el encuentro vivo con el Dios vivo, crecer en virtudes, porque mucha atención, queridos radioyentes, ya nos dice nuestro Señor Jesucristo, y nos lo dice bien claro y bien fuerte, que no todo el que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, ni llegará a la contemplación, añadimos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, Mateo 7:21. Lo mismo en palabras de Santa Teresa, esta gran experta en humanidad, gran experta en vida orante, en vida mística. Así dice Santa Teresa a sus monjas: no pongáis vuestro fundamento solo en rezar y contemplar, porque, queridas hermanas, si no procuráis virtudes y ejercicio de ellas, siempre os quedaréis enanas, en moradas 7. Y las virtudes que especialmente hacen crecer la vida orante, pues no puede ser otra que el amor. El amor al prójimo, el amor. Dios rechaza la ofrenda de nuestra oración si verdaderamente no hay amor al hermano, como nos dice Mateo 5:23, y es que no es conciliable amor a Dios y oración y estar enemistado con el prójimo. Es contradictorio, es un círculo cuadrado. Pues no puede salir de una misma fuente agua dulce y agua amarga, como nos dice Santa Teresa en las Moradas 3. Y gráficamente nos lo dice así San Agustín: en vano me honras, te dice la cabeza desde el cielo, como si alguien pretendiera besarte la cabeza pisándote los pies. Me honras por arriba y me pisas por abajo, y es mayor el dolor por lo que pisas que la alegría por lo que honras. Otra virtud específicamente cristiana que alienta la vida orante, queridos hermanos, aunque no está muy de moda, es la penitencia. Y esto es así desde que Dios es Dios, el hombre es hombre, y pues los judíos creían que no era posible ver a Dios sin morir. Es imposible ver a Dios sin morir. Y tienen razón, como en Génesis 32, 31, el Éxodo 19, 12. El cristiano carnal, como un drogadicto que es privado de su droga, se siente morir cuando en la oración pues se le ve privado de esas imágenes, sensaciones, ideas y palabras que normalmente le entretienen, le alientan, le alimentan. Pero en la oración hay un desierto en el que se ve privado de todo eso. Pero si persevera en la oración, en cuanto sale de Egipto, es que hay que atravesar ese desierto si quiere llegar a la tierra prometida. Y el hombre y la mujer creyentes, y todavía más de nuestro tiempo, vivimos excéntricos, fuera de nuestro centro en Dios, fuera del centro de nuestro ser y de nuestro principio de obrar. Vivimos cebados, verdaderamente cebados de las cosas del mundo visibles, de impresiones, de sensaciones, de emotividades, de... En la oración aprendemos a volver los ojos a lo esencial, a lo invisible. Por eso despertamos los ojos del alma, los ojos del corazón. El hombre pues es carnal, pero Dios es espíritu, y los que le adoran pues han de adorarle en espíritu y en verdad. Y por todo eso la oración es para el cristiano carnal pues una terrible penitencia, y en ella pues muchas veces se siente agonizar. Eso sí, acompañado de Jesús, el cual, entrado en agonía, ora con más fervor, y su sudor vino a ser como gotas de sangre que caen en tierra. Lucas 22. Pues así, en cualquier actividad, por noble y cristiana que sea, el yo carnal pues siempre se las va a arreglar de alguna manera para tener compensación, trabajando, predicando, cuidando enfermos, pero le resulta penosísimo y harto difícil hacer trampas en la oración por la suprema pureza y espiritualidad de su esencia. Santa Teresa de Jesús, hablando de cierta fase de su vida, nos dice: no sé qué penitencia grave se me pusiera delante que no acometiera de mejor gana que recogerme a tener oración. Vida 8:7. Los trabajos que hay que pasar a veces en la oración son grandísimos, y me parece es menester más ánimo que para otros muchos trabajos del mundo. Vida 11:11. Así que queridos radioyentes, el verdadero orante es necesariamente, y no puede ser de otro modo, un hombre penitente y abnegado de sí mismo. Y al mismo tiempo que a la hora de morir lo hará con facilidad, pues habiendo perseverado en su vida de oración, ya ha adquirido internamente este hábito, la costumbre continua, constante, de morir al hombre viejo. ¿Qué más virtudes hacen falta o son necesarios desarrollar con más ahínco para elevar el vuelo de la oración? Pues no puede ser de otro modo. La fe y la caridad. En la oración, a la hora de elevar el corazón a Dios, solamente la fe y el amor son esas alas sobrenaturales capaces de levantar ese vuelo majestuoso, inmenso, y de poco valen allí otras fuerzas y trucos. Y esas alas, sobre todo a los comienzos, pues han de batirse con poderosa fatiga e intensidad. Si queremos, claro, que el vuelo de nuestra oración, de nuestro corazón, sea alto, verdadero y durable. Pero así, ejercitándose, se hacen ágiles y se hacen fuertes nuestras alas que nos conducen al corazón de la Trinidad, al corazón de Dios Padre. Y en efecto, nada acrecienta tanto la fe y el amor como el ejercicio perseverante de la oración. El verdadero orante es un hombre lúcido en la fe, que sabe ver en la oscuridad. Y también el hombre orante es un hombre ardiente en la caridad, pues sabe amar aun cuando nada siente. Todavía son necesarias más virtudes a desarrollar en el hombre orante, como la humildad y la paciencia perseverante. Por eso seguiremos teniendo más lecciones hablando de las virtudes que debemos de ejercitar en el gimnasio de la vida, en el gimnasio del espíritu, para alzar poderosamente nuestras alas a las cumbres de la contemplación. Tanto es así que tanto el Catecismo de la Iglesia Católica como el Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica nos lo indican en muchos lugares y de diversos modos y maneras, que las fuentes de la oración cristiana, por ejemplo, el 558 del Compendio, las fuentes de la oración cristiana son la palabra de Dios que nos transmite la ciencia suprema de Cristo, la liturgia de la Iglesia que anuncia, actualiza y comunica el misterio de salvación, las virtudes teologales y las situaciones cotidianas, porque en ellas podemos encontrar a Dios. Por tanto, dentro de estas fuentes de la oración cristiana, ya vemos que primero y principalmente la palabra de Dios, si hablamos con Dios es porque Él nos ha hablado primero, la liturgia de la Iglesia, esa acción de Dios en nosotros, a través de los ritos que anuncian, que actualizan y que comunican el misterio de la salvación, en ese acontecimiento memorial de la liturgia de la Iglesia. Y habla también, fuente de la oración es las virtudes teologales, como les decíamos, la fe, la esperanza, la caridad. Y atención, solamente este último subrayado, las situaciones cotidianas, es un libro de oración precioso, porque en ellas, de muchos modos y maneras, viene a nuestro encuentro Jesucristo nuestro Señor. Y en tantas situaciones cotidianas son fuente de oración, porque en ellas podemos encontrar a Dios. Así que no hace falta despistarse ni retraerse mucho de la vida para tener experiencia fuerte de Dios, experiencia fuerte de oración, sino vivirlo todo plenamente en el Espíritu de Jesús el Señor. Es Dios el que viene en tantos acontecimientos y personas cotidianos. Por tanto, el espíritu orante es un espíritu vigilante, activo, lleno de amor para reconocer al amado y que está pendiente del gran tesoro, de la gran realidad, de la gran amiga que es la realidad para el creyente. Para el creyente, la realidad es su primer aliado. La realidad es amiga para la vida, para la experiencia creyente. Y así pasamos también, queridos radioyentes, hoy perdonarán que hemos aprovechado para acometer un tanto más de gramática en la vida orante, pero ya casi habíamos terminado este Salmo 23, que hoy vamos a concluir esta catequesis bellísima del Salmo 23, El Señor es mi pastor, de manos del Santo Padre Benedicto XVI. Salmo 23. El Señor es mi pastor, nada me falta. En prados de hierba fresca me hace reposar. Me conduce junto a aguas tranquilas y repone mis fuerzas. Me guía por la senda del bien, haciendo honor a su nombre. Aunque pase por un valle tenebroso, ningún mal temeré, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me sosiegan. Me preparas un banquete para envidia de mis enemigos. perfumas con ungüento mi cabeza y mi copa rebosa. Tu amor y tu bondad me acompañan todos los días de mi vida. Habitaré en la casa del Señor por días sin término. Este es el Salmo 23 que el Santo Padre comentaba en su catequesis, en la catequesis que pronunció el miércoles 5 de octubre desde la Ciudad del Vaticano, que los medios de comunicación del Santo Padre, de la Casa Pontificia, titulaban «Tú estás conmigo, esta es nuestra certeza». La verdad es que en la vida cristiana tenemos que aspirar a tener pocas certezas, certezas me refiero, a que sean ideas verdaderamente hechas carne y sangre y que el Espíritu ha querido que sean nuestras y que nos den especial fuerza y fulgor. Eso depende de cada creyente. Un pasaje del Evangelio, el lema de un santo, son esos sitios y lugares donde cada alma creyente encuentra su fuerza. Y no hace falta que sean muchísimas, sino unas pocas certezas profundísimas adquiridas que realmente sean el motor de una vida, el motor de una acción, donde el Señor nos llame y nos hable, donde veamos que nos quiere dar de beber, no nos movamos de ahí. Ahí encontraremos santidad, trabajo, apostolado en abundancia. Nos dice el Santo Padre, las imágenes de este Salmo, con su riqueza y profundidad, han acompañado toda la historia y la experiencia religiosa del pueblo de Israel y acompañan a los cristianos. La figura del pastor, en especial, evoca el tiempo del Éxodo, el largo camino en el desierto, como un rebaño bajo la guía del pastor divino. Y en la tierra prometida era el rey el que tenía el deber de pacer el rebaño del Señor, como David, pastor elegido por Dios y figura del Mesías. 2 Samuel 5:1-2, Salmo 78:70. Después, en el exilio en Babilonia, casi un nuevo éxodo, Isaías 43 en adelante, Israel es reconducido a la patria como ovejas dispersas y reencontradas, reconducidas por Dios a los exuberantes pastos y lugares de reposo. Pero es en el Señor Jesús que toda la fuerza evocadora de nuestro salmo llega a su plenitud, encuentra el culmen de su significado. Jesús es el buen pastor que va a buscar a la oveja perdida, que conoce a sus ovejas y que da la vida por ellas. Él es la vía, el camino justo que lleva a la vida, la luz que ilumina el valle oscuro y que vence nuestros miedos. Por tanto, Jesús introduce esta figura del pastor no tanto en el comportamiento de las ovejas, en ese sentido es una imagen pobre, la oveja, sobre todo, pues ya vemos en el medio rural que no es un animal especialmente lúcido, sino que necesita muchísimo del pastor. A lo que se refiere el salmista y la tradición viva orante de este salmo, es que este corazón de Dios, buen pastor, conoce a cada oveja por su nombre y a cada una la llama por su nombre y da la vida del hijo en rescate de sus ovejas. Ya decíamos al principio del programa cómo no le basta solamente con ese pastor redentor de los peligros, sino que a cada oveja, con el ungüento del Espíritu Santo y el vino de la alegría, le devuelve esa fuerza, esa alegría de la salvación, como en la parábola del buen samaritano. Así Jesús, en el sentido pleno, es el buen pastor y es el camino, la vía, el camino que lleva a esa vida eterna. La luz que ilumina el valle oscuro y que vence nuestros miedos, esas cañadas oscuras, con Jesús que ilumina ese valle, podemos estar seguros de nuestra victoria. Y también ahora pues pasamos a esa figura del banquete, nos dice así el Santo Padre. Jesús, Él, es el anfitrión generoso que nos acoge y nos pone a salvo de los enemigos, preparándonos la mesa de su cuerpo y de su sangre. Mateo 26:26, Lucas 22:19. Y es en definitiva el banquete mesiánico en el cielo. Es la liturgia de Dios que tiene resonancia en la tierra, como vemos en el libro del Apocalipsis. Continúa el Santo Padre, Jesús, Él es el pastor real, rey en la dulzura y en el perdón, entronizado en el leño glorioso de la cruz. Decíamos también, como muchos autores espirituales, esta vara y este callado es la cruz, el leño de la cruz del Señor, que con su cuerpo y con su sangre que se entrega, nos redime y, pues por ese costado abierto, a través de su corazón, nos lleva al corazón de Dios, al corazón de la Trinidad. Sentir, saber, conocer este abrazo del corazón de Cristo, buen pastor, es el propósito de nuestra vida en Cristo. Llegar a esta santidad, a esta intimidad de amor con Dios y con los hombres que late en el corazón de Jesús. Ese palpitar por Dios, por su voluntad magnífica que alaba a Dios y que se enardece por la gloria de Dios en los hombres, por el destino de cada hombre y de cada mujer. Y así se lo pedimos al Señor glorioso, muerto y resucitado. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, buen pastor, tu vara y tu callado me sosiegan, no me estorban. Tu vara y tu callado son mi fuerza, mi vida, mi alegría, mi libertad y mi paz interior. Señor Jesús, buen pastor, glorifica en nuestras pobres almas tu redención, tu salvación. La alegría de tu salvación, Señor Jesús, buen pastor. Sí, Jesús, tú eres el pastor bueno que nos conduces a aguas tranquilas y nos das de beber del manantial de tu corazón, por el canal de tu costado abierto del que emana sangre y agua, el agua del Espíritu, de la vida en Dios, de la vida de la amistad con Dios, la vida de la gracia. Y tu sangre, Señor, tu sangre redentora, no permitas, Jesús mío, que juegue con tu sangre y que la desperdicie el precio de mi redención, que surge del callado, de la vara, de tu cruz, Jesús, Señor, redentor, mi amor, mi vida.
Han escuchado en Radio María el programa Maestro, enséñanos a orar, dirigido por el padre Diego Jiménez.